Aquí comienza Finanzas al Aire, el programa que le acerca al acontecer financiero local e internacional. Finanzas al Aire, un espacio para aprender y entender sobre el mundo financiero.
Cordial saludo, apreciada audiencia, bienvenidos a otro programa de Finanzas al Aire, nuestra misión número 63, con temas económicos y financieros de total actualidad. ¿Qué tenemos para el día de hoy, Lucía?
En la editorial hablaremos sobre la crisis turca y cómo golpea a los mercados.
En los indicadores económicos, el dólar vuelve a ganar terreno frente al peso.
En Mesa de Dinero vamos a hablar de las exportaciones colombianas en el primer semestre del 2018.
En finanzas personales, si aplicamos al pie de la letra el proyecto 333 o minimalismo, podremos obtener una vida financiera sana.
Y finalizando, en Forecasts, buenas señales en crédito comercial.
Bienvenidos a otro programa de Finanzas al Aire.
En Finanzas al Aire ha llegado el momento de hacer Contexto Financiero, el editorial sobre la actualidad financiera.
La crisis turca golpea a los mercados. Como lo explica el diario La República en sus últimas noticias, la crisis en Turquía está golpeando a los mercados financieros. La lira turca, que es la moneda de Turquía, se desplomó más de un 14% en un solo día y ha acumulado una pérdida de más de 40% desde principios del 2018. ¿Pero a qué se debe esta crisis? En los últimos años, el presidente de Turquía, Recep Tayyip, ha acumulado poderes constitucionales y ha socavado la independencia del Banco Central en varias ocasiones. El presidente es conocido por su estilo autoritario y poco convencional, lo cual también se ha visto en comentarios tales como: las bajas tasas de interés conducen a una baja inflación. Hace solo un mes, el presidente comentó que la economía del país iba bien y que la economía y su moneda se recuperaría de su fuerte depreciación sin la necesidad de las altas tasas de interés. La aparente erosión de los comités de política monetaria para intervenir decisivamente se evidenció por la falta de respuesta política en la reunión del 24 de julio del 2018. Esto contrastaba marcadamente con el historial del Banco Central de responder de manera oportuna e influyente en episodios de angustia, atestiguado por el aumento del 3,5% en octubre del 2011 al aumento del 4,25% en enero del 2014. Turquía es un exportador importante de acero y por lo tanto siempre ha estado en la mira del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Los dos países también tienen desacuerdos sobre la política de defensa y la detención del pastor estadounidense Andrew Brunson tensionó aún más la relación diplomática. En consecuencia, este viernes Trump anunció doblar los aranceles sobre el acero y el aluminio de Turquía al 50% y al 20% respectivamente. Reconoció que sus relaciones con Turquía no son muy buenas en este momento. El efecto contagio generado por la crisis económica en Turquía no solo se está limitando a Europa, sino que también podría impactar a las naciones emergentes. Desde este punto de vista, analistas de Bloomberg proyectan que Colombia será el país más afectado por el temporal que sufre el país otomano, debido a factores como el nivel de su deuda externa, que asciende a 40,3% del PIB, y su inflación interanual de 3,2%. Bloomberg estima que incluso Colombia sería más vulnerable a Argentina pese a las condiciones financieras por las que atraviesa el peso argentino, que superó la barrera de $30, pues factores como el incremento en sus tasas de interés a 45% y el apoyo que el gobierno de Mauricio Macri está recibiendo del Fondo Monetario Internacional luego de la aprobación del préstamo de $50 mil millones a comienzos de junio ha provocado que la confianza en los retornos de inversión sea mayor. En el caso colombiano, el análisis proyecta que su vulnerabilidad se debe principalmente a su bajo beneficio ajustado al riesgo, lo que indica que aquellos inversionistas que destinen su capital al país recibirán un menor retorno comparado en otras economías más sólidas. Es decir, que la crisis turca también impacta la economía colombiana.
¿Qué pasa en los mercados? ¿Cómo se mueven las bolsas? En Finanzas al Aire, los indicadores.
Indicadores económicos con cierre al 13 de agosto del 2018. Las divisas. La tasa representativa del mercado cerró en 2.940,95 pesos. El precio del dólar en promedio en casas de cambio está: para la compra en 2.730, para la venta en 2.760, el euro en 3.399, el euro para la compra en 3.450, el euro para la venta en 3.485 y el VR en 259.7779 pesos.
Y en los commodities, petróleo WTI, 65,80 el barril, se sostuvo. Petróleo Brent, 75,24 dólares. Café Libra, 1.07 dólares, bajó. Café Pergamino Seco, la carga de 125 kilogramos a 717 mil pesos, subió.
En las tasas de interés tenemos que el Banco de la República, cuya última variación fue el 30 de abril del 2018, continúa en el 4.25% anual. El IBR a plazo 3 meses está en el 4.123% y la data IF efectiva anual a 90 días está en el 4.51%.
En los indicadores bursátiles tenemos el Colcap en 1528.09 puntos, subió. Dow Jones está en 25.330.63 puntos, el cual subió. Standard & Poor's, 2.841.45 puntos, subió. Nasdaq Composite, 7.879.08 puntos, subió también. Y Nasdaq 100 está en 7.459.27 puntos, también subió.
Bueno, y les cuento que según la revista Dinero, esta semana el dólar vuelve a ganar terreno frente al peso. El dólar en el mercado colombiano sigue fortaleciéndose. Este viernes, la moneda estadounidense presentó una fuerte alza de 21 pesos y se cotizó en un precio promedio de 2.940 pesos. La TRM del día definida en 2.919 pesos.
Correcto, Fanny. Y es más, en esta semana ha sonado mucho el tema del dólar, del movimiento que ha tenido y precisamente volvió a la senda alcista con respecto al peso colombiano, logrando así romper la barrera de los 2.900 pesos. Y esta fuerza de recuperación del dólar ha sido tan significativa que tan solo en un día, que fue este jueves pasado, ganó 10.55 pesos frente a la tasa representativa del mercado.
Pero pues quiero contarles que son muchos los factores que explican la recuperación del dólar frente al peso. Una de las más determinantes ha sido la lucha comercial entre Estados Unidos y China. No sé si de pronto le habían escuchado. En lo recorrido de esta semana, los inversionistas han aumentado la demanda por la divisa estadounidense, respondiendo a las crecientes preocupaciones por las tensiones comerciales y geopolíticas que ha valorizado los activos refugio.
Los nuevos incrementos arancelarios impuestos por China a diferentes productos americanos, avaluados en 16 mil millones de dólares, entre ellos el petróleo, ha impactado negativamente las importaciones del crudo de China entre abril y julio, cayendo el 70%.
Pues Fanny, y les cuento Lucía, Edilsa, asimismo pues se han realizado ajustes en la demanda del crudo al descender en 400 mil barriles diarios, justificado por los temores en la caída en la producción industrial de China, por las sanciones comerciales impuestas por Estados Unidos. Claramente vemos que la relación en el punto anterior, el comportamiento de la cotización del petróleo, inversamente proporcional al dólar, ha permitido pues una robusta recuperación de la moneda americana.
Bueno, y teniendo en cuenta que el petróleo pues en su estado natural es el Brent, ¿no? Entonces la cotización del Brent para Colombia específicamente se ha visto impactada negativamente en todo sentido, de que a una menor proyección de demanda del commodity ha arrojado que el precio de esta materia prima no haya superado los 75 dólares por barril, como muchos estimábamos. Lo mismo ha pasado con la referencia WTI, la cual se mantuvo sobre los $67 por barril durante esta semana.
Y en Colombia, el referente a la situación económica, el optimismo ha vuelto en el mercado de los TES, en todo sentido, ya que la compra de los papeles de largo plazo se reactivaron, dadas las declaraciones de la codirectora del Banco de la República, Ana Fernanda Mayuesca, cuando afirmó que es optimista sobre el crecimiento del PIB del 2018, el cual se calcula en un 3%.
Así es, compañeros. Claramente, las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos se mantendrán. Por lo tanto, analistas del Multiedro Consulting proyectan que la divisa americana frente al peso colombiano podrá llegar fácilmente a los 2.950 pesos a mediano plazo, es decir, a finales de este mes.
¿Eres parte de Uniminuto?
Si es así, no puedes dejar de escuchar Ondas en la U.
Un espacio cargado de energía, historia, cultura, actualidad y mucha pasión por la comunicación.
Sintonízate a través de los podcasts de Uniminuto de Radio UVD. Recuerda que es una emisora de estudiantes
para estudiantes.
Escúchanos.
What is this feeling? Debates, entrevistas, investigaciones. En esta mesa de dinero lo acercamos al panorama económico y financiero. Finanzas al aire.
En Mesa de Dinero vamos a hablar el día de hoy sobre las exportaciones colombianas en este primer semestre del 2018. De acuerdo y según las cifras, les cuento, del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en este primer semestre las exportaciones en nuestro país ascendieron en un 14.7%. Estas estuvieron promovidas por los combustibles, el cual representan un 22.7%, las manufacturas el 17% y por las ventas externas agropecuarias del 3.4%, siendo un movimiento pues bastante positivo, llegando hasta los 20.489 millones de dólares de acuerdo a al más reciente informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE.
Así es, Lizana. Veamos, según la revista Portafolio, ¿cuáles son los principales productos en los que Colombia aumentó sus exportaciones en el primer semestre de este año? ¿Y hacia qué países está aumentando más sus exportaciones? Pero antes de empezar, ¿saben ustedes cuánto es una tonelada?
Claro que sí, Fanny. Una tonelada, pues normalmente se representa por su símbolo, es la T, y la tonelada es igual a un peso de 1.000 kilogramos.
Así es. Ahora conozcamos los productos. Artículos manufacturados diversos con 10 toneladas exportadas y una variación de 329,1%. Caucho bruto, sintéticos y regenerados con 2.004 toneladas exportadas y una variación de 212,5%.
Y en otros productos tenemos manufacturas de corcho y de madera. Exportó 26.169 toneladas con variación de 214,3%. Bebidas con 12.195 toneladas exportadas en una variación de 136,5%.
Y para tener en cuenta los productos que estamos exportando en menores cantidades, tenemos tres fundamentales. En primera instancia está el gas natural y manufacturado o toneladas variación menos 100%.
Son cero.
Sí, o sea, estamos pero graves. En el segundo tenemos los paquetes postales no clasificados. También estamos en cero toneladas, pero bueno, eso ya no está tan grave como el gas, está 97.3%. Y en tercera instancia, que ese sí es bastante grave porque ese sí veníamos exportando, es aceites y grasas de origen animal. Estamos también en cero toneladas y una variación de menos 91%.
Lucía, y te cuento, por ejemplo, otros productos son los cueros, pieles y pieles finas sin curtir. Está en 3.506 toneladas exportadas con una variación del menos 65.7%. Y otro producto, las máquinas para trabajar metales, 258 toneladas de exportación y con una variación de un menos 19%.
Y resumiendo, los productos exportados que más divisas genera son los aceites, crudos de petróleos, hullas térmicas, café sin tostar, sin descafeinar y bananas o plátanos.
Y hay algo muy importante para resaltar. Los países a los que más les estamos exportando son Emiratos Árabes, que tuvimos una variación del 420.8%, que en dólares es de 74.691 millones. Y otro que pues no consideraríamos, pero es Australia, que tuvimos una variación del 276.1%.
Austria,
sí, perdón. Y en dólares es de 1.110 millones.
Y otros países también, tenemos como Chipre, que tiene una variación de 228.6% con 937 millones de dólares. Y Hungría, con una variación del 174.4%, es decir, 1.265 millones de dólares.
Ilsa, precisamente la información que nos suministra es muy importante, porque personalmente no tenía conocimiento que exportáramos, por ejemplo, a Chipre, Hungría, pues son países que uno no pensaría que hay gran exportación, ¿no? Uh-huh. Bueno, finalizando, también les cuento que Colombia envió su primer cargamento de cítricos dulces a Estados Unidos. Información suministrada precisamente por el ministro de Comercio, de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo, quien destacó la primera exportación de cítricos dulces que hace el país a Estados Unidos luego de un trabajo conjunto entre los sectores públicos y privados.
Así es, Lizana, y fue realmente un trabajo en equipo de los ministerios de Comercio, Industria y Turismo y de Agricultura, la Cancillería, ProColombia, el INVIMA y el Instituto Colombiano Agropecuario ICA. Precisamente el ICA desarrolló este trabajo en el departamento de Caldas.
Y pues con esto traducimos que las exportaciones de naranjas, mandarinas y pomelos se fortalecerán especialmente con este acuerdo. Tendríamos una buena exportación de estos productos.
Súper.
Bueno, y ya cerrando, quiero contarles un dato muy importante. Y es que Colombia está exportando un cargamento de 23 toneladas de naranjas Salustiana y Valencia, despachada por la empresa Celifruit, que es una empresa de Armenia Quindío. El cargamento será a través del puerto de Barranquilla y llegará al puerto de Filadelfia, en Pensilvania. Esperamos que se abran más puertas para la agricultura colombiana.
Uy, sí,
súper. Bueno, bien. Niñas, y ahí, con todo lo que ustedes nos han contado en esta parte de la sección del programa, nos damos cuenta que la oferta exportadora de Colombia aún más es diversificada. No solamente son exportaciones tradicionales, como las que conocemos normalmente como café, banano, flores, uh-huh, sino la oferta exportadora empieza a abrirse a otro tipo de países que no conocíamos.
Totalmente.
Y bueno,
con otro tipo de productos.
Sí, y ese es el trabajo que ha venido desarrollando ProColombia y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
Ahora en Finanzas al Aire, emprendimiento.
Bueno, y si aplicamos al pie de la letra el proyecto 333 o minimalismo, podríamos obtener una vida financiera sana. ¿Alguno ha escuchado el proyecto 333?
La verdad, no.
No, por ahí yo lo he escuchado, pero bueno, sí sería bueno que ampliáramos la información.
Pues según pues el portal de finanzas personales, dice que el proyecto 333 se refiere a que son personas que hicieron un proyecto de 3 meses vivir con 33 prendas. Ellos los pueden escoger y ya con esas prendas ellos pueden ir pues a sus diferentes lugares, a trabajos y todo eso, para ellos, y no comprar en esos 3 meses, no adquirir ninguna otra prenda a no ser que se le rompa y poder restablecerla.
O sea, es decir, vivir 3 meses con 33 prendas únicamente.
Exactamente, y eso hace pues que uno no adquiera, en ejemplo, en su closet o adquiera otras cosas que uno no necesita. También pues eso se aplica para el minimalismo, que nos indica que nunca encontramos el cómo ni el cuándo, por diferentes circunstancias nos alcanzan los ingresos o estamos utilizando más nuestro salario. Entonces, ahí pues Fanny nos contará cómo es que se debe aplicar el minimalismo para seguir con esta técnica.
Bueno, así es, Edilce y compañeros de la mesa. Por eso, si aplicamos el minimalismo, que es una corriente del pensamiento que nos ayuda a liberarnos de conductas y hábitos que nos impiden alcanzar la búsqueda de la felicidad. Llenamos estos vacíos por medio de la obtención de cosas, las cuales nos dan una satisfacción momentánea porque el acept de tener estas cosas es infinita.
Fanny, y para salirnos de esta encrucijada, hablaremos del minimalismo, el cual se define como un nuevo estilo de vida que se enfoca en lo esencial y elimina todo lo demás, es decir, vivir con poco, simplificando todo a lo mínimo y llevando a la realización del ser humano, a la felicidad y a la libertad.
Pero compañeros, eso no es todo. Esta nueva tendencia nos habla de consumir con conciencia, control, enfatizando en las prioridades y enseñándonos a vivir con lo que realmente ocupamos, por lo cual nos dan algunas recomendaciones para hacer la vida más fácil. En primera instancia tenemos calidad por encima de cantidad y aplicado en todo sentido, siempre menos es más.
Esa me gusta.
Esa está bien.
En segunda, revise lo primordial, revisar prioridades y llevar un control de gastos. Bueno, esa también, porque pues a veces creemos total importante algo que en realidad no lo excedemos. Es. Sí. En tercera instancia tenemos, revise las cosas que ya tiene, comprar lo que realmente necesita.
Sí, es lo que decíamos tal vez en alguna otra misión, no es comprar por comprar, sino comprar lo que necesitemos en realidad.
Y no comprar por gusto, sino más por necesidad.
Por necesidad.
En cuarto tenemos, realizar compras la mayoría de veces en efectivo.
Uy, sí, recuerden que las tasas de las tarjetas de crédito son un poco altas, ¿no?
No, y ahora que todos los almacenes tienen su propia línea de crédito, en 10 minutos.
En 10 minutos, sí.
Bueno, pero no olvidemos que una de las propuestas del nuevo ministro de Hacienda, de la reforma, es incluir un impuesto a las transacciones en efectivo.
Por eso, entonces porque no habrá todo tarjeta de crédito.
La idea es para la economía.
Para nomás uga.
Bueno, sí.
Y en quinto tenemos, haga donaciones. Si ya no se utiliza, es mejor donarlo o regalarlo.
Eso es verdad.
Totalmente. Apoyo ese punto.
Bueno, Lucía y compañeros de la mesa, y no hay que tener en cuenta solamente la parte personal, sino también el entorno donde vivimos o trabajamos. Ya que hay como unos tips para ello, como es organizar su espacio, casa o trabajo, hacer un checklist diario de las cosas importantes del día a día, tomarse como unos momentos de silencio para tomar conciencia de lo que se va a hacer y cómo se va a hacer, y desconectarse por unos momentos del mundo digital, porque pues muchas veces salen cosas nuevas, novedosas, y pues uno lo quiere tener todo, entonces pues también por ahí se van los ahorros. Y estar presente, ser coherente en lo que se está diciendo y haciendo.
Me gusta. Con estas recomendaciones podemos tener un consumo responsable y un buen manejo de nuestras finanzas, logrando así un equilibrio entre los ingresos y los gastos y algunas veces dejando espacio para un buen ahorro.
Lo que se viene. ¿Qué nos espera? Forecast en Finanzas al Aire.
Buenas señales de crédito comercial. La percepción de las entidades financieras con respecto a la cartera comercial, responsable principal del enfriamiento y deterioro del crédito de los últimos 18 meses, da para pensar que esta modalidad ya habría tocado fondo.
Así es, Lucía. En el más reciente reporte sobre la situación del crédito realizado por el Banco de la República, los bancos, cooperativas financieras y compañías de financiamiento señalaron que entre abril y junio de este año hubo una disminución en la demanda de préstamos comerciales.
Sin embargo, Fanny, el informe aclara que aunque el indicador de la cartera comercial continúa en terreno negativo, presenta el mayor valor que ha reportado desde diciembre del 2015, lo que podría implicar mejoras en el crecimiento anual de esta cartera en el corto plazo.
Es más, compañeros, en el caso de los bancos que tienen la mayor participación en este tipo de préstamos, ya se está sintiendo una estabilidad en la demanda del crédito por parte de las empresas de todos los tamaños.
Lo que no ha cambiado, compañeros, es el acceso al crédito por parte de los distintos sectores de la economía. Mientras que las mayores facilidades se siguen dando para servicios, industria, comunicaciones e incluso comercio, los de mayores restricciones continúan siendo el agro, la minería y la construcción por temas netamente de rentabilidad.
Si bien las actividades agropecuarias siempre han liderado la lista de bajo acceso al crédito, los otros dos sectores figuran entre los que más han sufrido por el enfriamiento económico. Pero además, el reporte dice que recientemente se han visto más dificultades para que pequeñas y medianas empresas accedan a préstamos.
Fanny, precisamente en cuanto a las otras modalidades, este documento señala que los intermediarios también percibieron una menor demanda por los microcréditos, pero una mejora en el caso de préstamo de consumo y de vivienda.
Por otro lado, en términos generales, los establecimientos de crédito dijeron que fueron mucho más restrictivos a la hora de prestar. Por un lado, los bancos manifestaron haber rechazado más solicitudes recibidas de nuevos créditos de consumo, vivienda y microcrédito, y la mayoría de entidades dijo que elevó sus exigencias para prestar.
No obstante, la cautela sigue reinando, mientras que la mayoría de entidades dijo que espera reducir las exigencias para créditos comerciales en el tercer trimestre. En el caso de consumo, vivienda y microcrédito, dijeron que las van a mantener o elevar, según la revista Portafolio. Los intermediarios dijeron que los factores que impiden asignar más créditos son principalmente la capacidad de pago del cliente y la falta de formación financiera sobre los nuevos solicitantes, lo que implica pues que debemos capacitarnos un poco más en esa área financiera.
Es cierto. Por otra parte, las entidades financieras señalaron que para aumentar la oferta de crédito es necesario que la economía crezca más y en menor medida que hayan mejor información sobre la capacidad de pago de los deudores y mayores tasas de interés.
Bueno, y finalmente, niñas, con este tema vemos que se está aplicando directamente la política monetaria que es expansiva, donde las tasas de interés empiezan a reducirse, donde esas señales del crédito comercial empiezan a tener datos positivos con respecto a años anteriores, y se espera que el nivel de crédito de los consumidores financieros vaya en aumento en los próximos años, en los próximos meses. Bueno, y hasta aquí un programa más de Finanzas al Aire. Recuerden, cualquier sugerencia, duda con respecto a los temas tratados acá, en el correo diego.lopez@uniminuto.edu, y nos vemos hasta una nueva emisión. Gracias por escucharnos.
Gracias. Muchas gracias. Gracias.
Finanzas al Aire, el programa que le acerca al acontecer financiero local e internacional. Finanzas al Aire, un espacio para aprender y entender sobre el mundo financiero.